Nos vamos con el espacio de internacionales a hablar de España. Ustedes sabrán que el domingo 26 de junio los españoles demostraron que no cambian la opinión con facilidad. Se reiteraron las elecciones generales en ese país. Después de 7 meses de crisis política, los resultados son prácticamente los mismos que en diciembre. Volvió a ganar entonces el Partido Popular, pero quizás lo más llamativo es que, a pesar de todas las encuestas favorables, la coalición Unidos Podemos no logró superar al PSOE, el Partido Socialista, que sigue segundo, encabezado por Sánchez. De esta manera sale fortalecido el bipartidismo tradicional con el PP y el PSOE, y además continúan las dificultades para formar un nuevo gobierno en España. Para conocer más de esta realidad vamos a hablar con Luis Baños, con quien ya estuvimos conversando en la previa de las elecciones. Luis es periodista y dirigente social y ex miembro de Levantemos el Puerto, candidatura de Unidad Popular en la ciudad de Cádiz. Luis Baños, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andás?
Bien, bien. Acá todavía digiriendo los resultados.
Y sí, me imagino que sí. Se reiteraron entonces las elecciones con un Partido Popular, el PP, fortalecido, con un Mariano Rajoy también fortalecido, pese a que sobre el Partido Popular pesa estar involucrados en casos de corrupción y además llevar adelante medidas económicas muy duras para con los trabajadores. Pese a todo esto, un PP que salió fortalecido. ¿Cómo se explica entonces que tantas denuncias de corrupción no hayan afectado la popularidad del PP?
Bueno, el PP, respecto a las anteriores elecciones del 20 de diciembre, esta han sido la repetición, lo que ha hecho es concentrar todo el voto conservador, todo el voto del miedo a un gobierno de Unidos Podemos, ¿no? Entonces, lo vemos en que Ciudadanos, que era la alternativa de la nueva derecha o populismo de derecha, ha bajado bastante en estas elecciones y todo ese voto se ha concentrado en el PP. También el PP ha conseguido movilizar a un electorado que en las anteriores elecciones o no había votado o lo había hecho incluso por el PSOE, pero que es un electorado conservador, no en el sentido necesariamente de ser de derecha, pero sí que le teme al cambio, ¿no? Y con la campaña mediática tan fuerte que hicieron, avisando de que llegaba Venezuela, de que llegaba la escasez, de que llegaba el caos, esa campaña consiguió movilizar bastante al electorado, ¿no? Y ahí están los más de 7 millones de votos del PP.
De hecho, se jugó fuerte con el tema Venezuela, ¿no? Se trajo a un familiar de Leopoldo López, no me acuerdo quién fue, para hacer campaña por el PP.
Sí, estuvo la mujer de Leopoldo López, también representantes de la derecha española viajaron a Venezuela. El Parlamento venezolano, que ahora está dominado por la oposición neoliberal, abrió como una causa, por decirlo así, contra los dirigentes de Podemos. Los noticiarios diariamente abrían con Venezuela, ¿no? Hablando de la escasez, hablando de la violencia, del caos, del autoritarismo del presidente, bueno, en fin. Es una campaña bastante dura y que ha dominado todos estos meses, ¿no? Ha sido difícil escapar de eso porque cuando te hacían cualquier entrevista, una de las cosas que sí o sí siempre te preguntaban si eras de Podemos era por Venezuela, ¿no? Una cosa claro, bastante ilógica, siendo una campaña electoral española, pero obviamente la agenda mediática ya sabemos a quién responde, ¿no?
Bien. ¿Cómo analizás el lema o de alguna manera el eslogan que llevó Unidos Podemos, que bueno, era un poco la expectativa que teníamos, ver si iba a poder subir votos y disputarle al PSOE? Finalmente no terminó sucediendo, pero ¿cómo analizás este lema de la sonrisa de un país? Porque el PP le respondió fuerte con un spot donde se marcaba básicamente que con la sonrisa no se podía gobernar y que 5 años después de las elecciones hubiera ganado Unidos Podemos, hubiera una debacle, pero que sin embargo estarían todos sonrientes, ¿no? ¿Crees que fue un desacierto este lema?
No, yo creo que no. De hecho, ya se había utilizado antes ese mismo recurso, ¿no? Antes lo que se decía era su odio, nuestra sonrisa, ¿no? Que frente a la campaña del odio de la derecha, nosotros no teníamos que entrar al barro, ¿no? Yo creo que no fue un desacierto en el sentido que precisamente contribuyó a romper un poco esa imagen de voto duro, por decirlo así, o de voto enfadado, de o de peligrosidad que se le quería dar a Unidos Podemos, ¿no? Lo que no consiguió calar a fondo es el mensaje de la ilusión, ¿no? El mensaje de la ilusión, que es el que se quiso transmitir respecto al 20 de diciembre con la alianza con Izquierda Unida, ¿no? Esa ilusión no llegó a calar lo suficiente, ¿no? Quizás sí que sirvió para contrarrestar un poco la campaña del miedo, pero no sirvió para movilizar a todo el electorado que podría haber movilizado Unidos Podemos y que en esta ocasión parte se abstuvo, parte fue al PSOE, ¿no? Claro. Eso es lo que más o menos se analiza.
El intelectual Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, dijo la semana pasada que Podemos se ha mimetizado con los partidos tradicionales. Dijo, a Podemos le hace falta menos ser brillante en televisión, que ya lo es de sobra, y ser más útil para la gente en la calle, dijo en su blog. En ese sentido, ¿crees que hay un distanciamiento entre Podemos y los movimientos sociales de los que nació?
Más que un distanciamiento, lo que ha pasado, que también Monedero reconoce en ese artículo, que sí, recomiendo leerlo porque es bastante interesante, es que durante estos 2 años ha habido un ciclo electoral muy intenso. Entonces Podemos se ha construido en torno a eso, ¿no? En torno a la idea de avanzar en el terreno electoral. Ha nacido de los movimientos sociales, ha nacido de la calle, de la indignación popular, pero se ha enfocado a eso, ¿no? Ahora que entramos en un nuevo ciclo, que parece que se va cerrando este ciclo electoral, aunque como decías en la introducción, todavía no está claro cómo va a ser la formación de gobierno, ahí Podemos tiene que repensarse, ¿no? Tiene que pensar cómo se arraiga territorialmente y cómo impulsa y a la vez se nutre de la fuerza de la organización social, ¿no? Ahí, obviamente, no solo Monedero, sino también otras voces dentro del partido, ahí casi hay unanimidad dentro del debate que se está dando en Podemos, piensan que ahora toca ese momento de, por un lado, fortalecer orgánicamente este partido movimiento, ¿no? Y por el otro lado también fortalecer los vínculos con la sociedad, ¿no?
Claro. Sí, ahí, por lo menos desde acá lo que veíamos es con qué vara medir esta alianza electoral, porque si bien uno dice que no fue lo suficientemente buena respecto a lo que se esperaba, también estamos hablando de algo totalmente novedoso respecto a la historia política de España, ese clásico bipartidismo. Entonces, quizás analizarlo tan en caliente, no sé si es tan bueno, porque si miramos para atrás es realmente novedoso todo esto, ¿no? Entonces, en base a esta situación, ¿qué es lo que se puede esperar del futuro para esta alianza entre Izquierda Unida y Podemos?
Claro, bueno, a ver, ahí hay un par de cosas. Por un lado, si lo medimos con la vara de las expectativas que se habían generado, obviamente es una frustración, porque no solo las expectativas dentro de la base social de Podemos, sino también las encuestas daban que se iba a conseguir superar al PSOE, tanto en votos como en diputados, ¿no? En votos, de nuevo, se ha estado cerca, y en diputados se ha vuelto a ver una gran diferencia, ¿no? De todas maneras, Unidos Podemos ha vuelto a repetir los resultados que tuvo en diciembre, el número de diputados. Tenía 69 Podemos, 2 Izquierda Unida, y ahora con la alianza tiene 71, con lo cual se repiten. Ahora bien, claro, esto genera un debate de cómo se hizo la confluencia, ¿no? Es un debate que también está abierto. Hay quienes ponen en duda si esa confluencia fue útil, como es una de las posiciones más extremas, por decirlo así. Y hay otro que lo que decimos que lo que hay que repensar bien es el espacio que cada cual tiene dentro de este bloque, ¿no? Ahora hay un bloque antineoliberal que se ha logrado constituir medianamente ya bien. Este bloque todavía se puede ampliar un poquitito más, pero bueno, este va a ser el bloque, ¿no? que va a enfrentar al neoliberalismo en España. Entonces hay que ver de qué manera se le da a cada fuerza el rol que corresponde y sin, ¿cómo decirlo?, sin que cada una de ellas trate de meterse allá donde no le corresponde, por decirlo así, ¿no? Porque obviamente el rol de Podemos ha sido transversalizar, por decirlo así, o ampliar mucho más la base social de lo que era el antineoliberalismo, ¿no? Claro. Hablamos de que antes de la irrupción de Podemos, lo más que tenía el frente político del Partido Comunista, que es Izquierda Unida, era, creo que 10 diputados llegó a tener. Pero las últimas elecciones habían tenido 2. Entonces, bueno, ha habido un salto cualitativo importante y ese salto cualitativo hay que mantenerlo, ¿no? O sea, Izquierda Unida ahora, la identidad de la izquierda de herencia comunista, por decirlo así, no puede comerse, no puede fagocitar la otra herencia de Podemos, que es como más transversal, por decirlo así, ¿no? Que le habla a otro tipo de sujeto, ¿no? Un sujeto joven, urbano, en gran medida no despolitizado, sino politizado muy recientemente y con otras identidades, ¿no? Que quizá la bandera roja no le seduce, pero sí otras nuevas identidades que en el fondo también llevan una carga política profunda, pero no se identifica con esa historia, con ese acumulado, ¿no? Hay que saber cómo llegar a esos dos, mantener como esos dos públicos, por decirlo así, ¿no?
Claro. En materia de liderazgos a la interna de Unidos Podemos, ¿cómo está el asunto? Porque lo que se señala por parte de los medios de comunicación es que tenemos una tendencia más cercana a Izquierda Unida y que es liderada por Pablo Iglesias, y otra que es más socialdemócrata y que sigue a Íñigo Errejón, que es secretario político de Podemos. ¿Esto es así a la interna? ¿Cómo se ven los liderazgos a la interna de Unidos Podemos?
Sí. O sea, lo primero es cierto, el sector más ligado a Pablo Iglesias es partidario de afianzar los vínculos con Izquierda Unida y acá formar un bloque histórico. Pero el sector de Íñigo Errejón yo no diría que es más socialdemócrata, sino que lo que piensa es que la disputa hay que seguir manteniéndola claramente en un marco de lo nuevo frente a lo viejo y de abajo frente a arriba, ¿no? No porque no piense en una clave también superadora del neoliberalismo o porque está a la derecha de Izquierda Unida, sino porque piensa que es eso lo que puede permitir que Podemos mantenga la adhesión social y que incluso la pueda ampliar, ¿no? Y que eso sirva para, efectivamente, para desfondar al Partido Socialista, ¿no? Que al final es el objetivo. Hombre, si uno dice que el objetivo es desfondar al Partido Socialista, puede pensar que el objetivo es súper limitado, ¿no? Pero el objetivo realmente es ser la alternativa al neoliberalismo, ¿no? Y el Partido Socialista a día de hoy en gran medida funciona como un dique de contención frente a ese surgimiento, ¿no? Porque hay quien sigue votando al Partido Socialista frente a la derecha, ¿no? Siendo que el Partido Socialista y el PP, cuando han estado en el gobierno central, no hablo de los gobiernos locales o regionales, donde ahí puede haber más diferencias, pero cuando han tenido que aplicar políticas públicas desde el Estado, ahí se han demostrado bastante parecidos en materia económica. Así que son distintas maneras de ver cómo hacer crecer y cómo hacer avanzar a este acumulado, ¿no? El sector de Pablo Iglesias piensa que ahora entramos en una guerra de posiciones, por decirlo así, una guerra de trincheras donde el avance va a ser más bien lento y que lo que tenemos que hacer es preparar eso. El sector de Errejón piensa que, bueno, que el ciclo electoral es cierto que ya se puede estar cerrando, pero que todavía hay margen como para hacer un crecimiento, para darle ese sorpaso, ese adelantamiento al PSOE si se sigue insistiendo en ese eje de la transversalidad y no nos arrinconamos en la identidad más de la izquierda, ¿no? Es un tema como de identidades, por decirlo así.
Hablábamos justamente del Partido Socialista, del PSOE, y ahora que ya están los resultados de esta segunda elección arriba de la mesa, viene un poco la incertidumbre de la negociación, ¿no? Por lo menos yo, mirando los resultados, lo que me surgía es que el PSOE o puede jugar hacia la izquierda o hacia la derecha, en el sentido de permitir que el PP, que el Partido Popular, sea gobierno, o si no, quizás, capaz que suene un poco ilusorio, ¿no? Pero jugar hacia la izquierda y hacer una coalición media extraña ahí con Unidos Podemos. ¿Por dónde vienen ahora los diálogos, entonces, para formar gobierno? ¿Y si crees que se va a formar o va a haber tercera elección?
Mira, el PSOE tuvo la oportunidad en la anterior elección de hacer esa alianza con la izquierda y no quiso, agarrándose a las más variopintas excusas, ¿no? Porque por un lado decía que, claro, como la izquierda, como Podemos, reconocía el derecho de autodeterminación de los pueblos, de los catalanes y de los vascos, que ellos no querían participar de eso, ¿no? Eso para ellos era una línea roja en la negociación y que ellos no estaban dispuestos, ¿no? Y bueno, prefirieron hacer un pacto con Ciudadanos, que Ciudadanos es un partido con el cual no le daban los números para ser gobierno y que además su política económica, su programa económico en algunos aspectos está a la derecha del PP, porque son más liberales que los neoliberales, ¿no? Entonces, esa opción, la verdad, no la contemplamos. Obviamente, la mano va a estar tendida porque en gran medida también eso es lo que está demandando el electorado, ¿no? La más amplia unidad para sacar al PP, ¿no? Pero ellos no lo quieren, el PSOE. Y ahora que los números les dan mucho menos aún. Si se va a formar o no gobierno, de nuevo va a depender del PSOE. En diciembre, los dirigentes del PSOE en su fuero interno realmente querían que gobernara el PP, no querían que se repitieran elecciones porque sabían que iban a seguir deteriorándose.
Claro, que fue lo que pasó.
No pudieron hacer ese pacto porque el electorado saben que a ellos les hubiera castigado. No es como España no es como Alemania, donde en Alemania puede pactar tranquilamente la derecha con el socialliberalismo.
Uh-huh. Bien. Así que lo que puede pasar, por ejemplo, no sé, que el PSOE se abstenga de votar y deje el camino allanado para el PP.
Esa sería una opción. Otra opción sería que el PP consiguiera el apoyo de la derecha catalana. No se sabe, porque la derecha catalana igual tiene una presión bien fuerte en Cataluña, por un lado del espacio político de Podemos y por el otro lado de la izquierda catalana, con el Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha vasca. Pero ese escenario es bien improbable porque ahora ellos tienen elecciones dentro de 4 meses, entonces no les conviene entrar en una alianza con el PP, aunque en otras legislaturas lo han hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco va a ser fácil la formación de gobierno, pero bueno, el PSOE, ya varios de los dirigentes con más peso ya han dicho que no quieren, que hay que evitar a toda costa que haya unas terceras elecciones. Entonces, si en un momento dado todo el PSOE o parte de él se tiene que abstener con la excusa de que es la única opción para que no volver a repetir elecciones y luego pasar inmediatamente a la oposición, lo van a hacer, ¿no? Claro. Ahí va a estar la disputa. En todo caso, en la legislatura que se abra, que si es que se abre y sea más o menos larga, porque probablemente no dure 4 años, porque con la situación social que hay, los recortes que van a tener que aplicar, puede que hubiera que ir después a elecciones anticipadas. Uh-huh. Ahí lo que se va a seguir agudizando, en mi opinión, el proceso de polarización que se está dando en el Estado español, entre, por un lado, neoliberalismo, ¿no?, que ahora en estas elecciones se ha polarizado todo en torno al Partido Popular, y por el otro lado un polo de la soberanía popular, que ahí obviamente quien tiene la opción de capitalizarlo y de liderarlo es Podemos, ¿no?
Tanto en Cataluña. Entonces,
el PSOE ahí va a quedar atrapado en medio.
Tanto en Cataluña como en el País Vasco triunfó Podemos a contracorriente del resto del país, donde ganó el PP. Parte del programa de Podemos es el derecho a decidir de cada una de las comunidades autónomas. ¿Cómo queda planteado el escenario soberanista, como decíamos, vasco por un lado y catalán por otro, a partir de estas elecciones?
Bueno, esto abre un escenario interesante. Porque, claro, precisamente en el País Vasco y en Cataluña, que es donde hay movimientos por la autodeterminación, movimientos independentistas importantes, esto también se interpreta como una señal de que Cataluña y el País Vasco van en un sentido totalmente diferente del que va el resto del Estado español, ¿no? Porque uno mira el mapa de votaciones después del 26 de junio y lo que ve es casi todo el país pintado de azul, el color del PP, como partido más votado en todas las circunscripciones, casi todas, menos en Cataluña y el País Vasco, ¿no?, donde ha ganado Podemos, el magma liderado por Podemos, ¿no? Entonces, claro, eso te da una idea de decir, bueno, resulta que nosotros somos el sector más progresista del Estado español, nosotros llevamos planteando una política económica diferente, una política social diferente, una política nacional diferente, reconociendo la plurinacionalidad, y resulta que en España gana el partido que niega los derechos sociales, que ataca los intereses de los trabajadores, que niega la plurinacionalidad. Entonces, ¿qué hacemos acá, no? Entonces sí, es de esperar que se reavive o se reactive ese sentimiento independentista, ¿no?, en Cataluña y el País Vasco. Uh-huh. Habrá que ver. En todo caso, el escenario político español está tan agitado desde hace unos años que cualquier pronóstico es bien bien complicado, pero parece que por ahí van los tiros.
Las elecciones de España se realizaron apenas pegadito ahí al referéndum del Reino Unido para la salida en la Unión Europea, que terminó decidiendo que querían salir de la Unión Europea. ¿De qué manera los resultados del llamado Brexit, ¿no?, este referéndum, y la crisis de la Unión Europea pueden haber afectado los resultados de estas elecciones de España?
Yo creo que sí que pueden haber afectado. No tanto quizás como se puede ver desde fuera, pero sí a agudizar o a consolidar ese discurso del miedo, ¿no? O esa tendencia a la gobernabilidad, a la estabilidad, a más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Que es un refrán muy español. Entonces, en ese sentido han reforzado, creo yo, esa tendencia de la gente a votar por la estabilidad, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Da igual que sean corruptos, pero bueno, por lo menos ya sabemos lo que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Con Unidos Podemos es la incertidumbre, así que bueno, vamos a aferrarnos a lo que ya conocemos, ¿no?
Claro, un poco ese fue el discurso que se reiteró incluso hasta en la misma jornada de votación, después en el discurso de Rajoy también. Luis, para ir cerrando, ¿cuánto tiempo tienen ahora para las negociaciones y para evitar una tercera votación?
Curiosamente hay un vacío legal ahí, o sea, no se establece cuánto tiempo tienen. Lo que hay, 3 meses. No sé si son 2 o 3 meses, a contar desde que se produce el primer intento de investidura en el Parlamento. Pero si ningún partido se anima a hacer ese intento de investidura en el Parlamento...
No corren los 3 meses ahí.
No corren. Claro, o sea, no empiezan a correr. La situación puede alargarse indefinidamente, ¿no?
Claro, claro. Y mientras tanto, bueno, Rajoy como presidente en funciones, digamos.
Claro, presidente en funciones, que lo bueno que tiene es que no puede aprobar leyes, ¿no? Eso es lo bueno que tiene, que el gobierno en funciones tiene más acotado.
Claro, más limitaciones.
Entonces, claro, hay quien dice que la verdad estamos mejor ahora sin gobierno, porque antes de que hubiera gobierno lo único que hacían era aplicar recortes sociales, ¿no? Entonces, que bueno, por lo menos ahora, hasta que no haya gobierno, los 8.000 millones de euros que Bruselas, que la Unión Europea le está exigiendo de recorte al Estado español, no van a correr, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más tiempo se esté sin gobierno, mejor, porque no hay prisa.
Luis Baños, nos estás hablando desde Chile, ¿no? Estás en Chile actualmente.
Sí, sí, ahora estoy acá en Chile, sí.
Perfecto. Bueno, Luis, vamos a estar pendientes de la negociación, que va a ser bien complicada para formar gobierno allí en España, y en todo caso volveremos a hablar entonces cuando surjan más novedades desde la madre patria, entonces.
Muy bien, Gastón. Cuando quieran, acá estoy.
Gracias. Hablamos con Luis Baño, que es periodista y dirigente social, exmiembro de Levantemos el Puerto, candidatura de Unidad Popular en la ciudad de Cádiz, en España. Estas elecciones, segundas elecciones que se realizaron en España para formar gobierno. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Están en negociaciones.